Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Declara el opositor José Daniel Ferrer que sigue la vigilancia en torno a su hogar tras no presentarse a una citación. En estado grave sigue la exprisionera política de la Primavera Negra, Marta Beatriz Roque. Afirma Marco Rubio que Cuba es una influencia negativa en la región. Y el gobierno afgano allana una emisora dirigida por mujeres en Kabul.
Radio Martí Noticias.
El líder opositor José Daniel Ferrer decidió hoy no asistir a una citación de la dictadura en Santiago de Cuba. Hasta el momento no ha sido visitado por las autoridades en su hogar del reparto Altamira.
Hasta el momento el día ha transcurrido con cierta normalidad, como de costumbre. Vigilancia en la zona, vigilancia en el barrio, aumento de la cámara de vigilancia, se habla de una nueva cámara de vigilancia, pero no han hecho presencia, no se han presentado en mi hogar las fuerzas represivas ni han mandado a ningún mensajero en nombre de un tribunal del régimen. Tampoco hasta el momento le han impedido a las personas que asisten por diversas razones acá a nuestra sede que lleguen a la misma. Estamos a la espera porque según esta segunda citación, después de dos citaciones del tribunal, el tribunal ya pasa a acciones legales, según la terminología por ellos empleada, contra mi persona por mi negativa. Yo me mantengo en mi postura de que no he cometido delito alguno, de que he pasado por una infernal presión y he sufrido torturas de todo tipo y que solo acepto mi libertad total, sin condiciones. No acepto ninguna libertad condicional, ninguna imposición, ningún control ni coacción a mis derechos como ser humano.
Ferrer García fue excarcelado el 16 de enero, luego de 3 años y medio en prisión, como parte de un acuerdo entre el régimen de Cuba y el Vaticano. Durante su encierro, Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia. Entre tanto, la opositora Marta Beatriz Roque, quien se encuentra ingresada en la sala de terapia intensiva del Hospital Hermanos Ameijeiras, continúa grave con criterio reservado. El opositor Ángel Moya Acosta, quien estuvo en el centro médico en horas de la mañana para recibir la información sobre el estado de salud de Roque, así lo dijo a Radio Martí.
Por tercera vez consecutiva, se repite la doctora Lin, especialista en medicina interna, dando el parte. La diabetes mellitus no está totalmente estabilizada y tendrá que usar permanentemente insulina. Estado de conciencia está bien. Función renal mejor y estabilizada. O sea que está orinando abundante. La bronconeumonía mejor y la respiración es espontánea. Respira por sí sola. La lesión de que hablábamos ayer está en la parte sacra y es de categoría 1 y la están atendiendo. La movilidad no camina bien, tiene debilidad muscular y comenzarán con tratamiento de fisioterapia. La alimentación es la dieta médica recomendada por un endocrino, aunque le permiten a los acompañantes, no le han administrado sedantes. Presión arterial controlada. La doctora Lin se resiste a dar el nombre de los medicamentos. Según la doctora Lin, el estado general de Marta Beatriz Roque, ese estado general es mejor, pero el criterio médico es grave con criterio reservado.
La presa política cubana Lisandra Góngora fue visitada por oficiales de atención a la población en la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud, tras demandar en varias ocasiones ser trasladada a una cárcel próxima al lugar de residencia de sus hijos y esposo en la provincia Artemisa. Ángel Delgado, esposo de Lisandra, así lo dijo a Radio Martí.
Bueno, a raíz de las encarcelaciones, porque ellos en el papel que se, en la queja que se presentó para el traslado a Lisandra, ellos pusieron como excusa que aquí en el Guatao no había capacidad. Pero a raíz de las encarcelaciones ya debe haber capacidad. Entonces Lisandra solicita una visita de atención a la ciudadanía. Ayer fue a ver la atención a la ciudadanía y ellos le dicen que ellos no tienen nada que ver con ellos, que aquí quien determina la situación de ella es la seguridad del Estado. Y entonces Lisandra le dice que, pero si ustedes son atención a la ciudadanía, ustedes son los que determinan dónde está el preso, dónde tiene que estar el preso tiene que estar al lado de su familia, guiándose por la ley Mandela, ¿entiendes? Y entonces la oficial le dijo que ella no aplicaba por la ley Mandela, que ella atendía directamente a la seguridad del Estado. Así mismo le dijo.
Góngora, quien cumple una condena de 14 años por haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021, fue trasladada en 2023 desde la prisión Habanera para mujeres, conocida como el Guatao, a la cárcel Los Colonos en la Isla de la Juventud. Y el encargado de negocios de Washington en La Habana se reunió desde su nombramiento con integrantes de la oposición cubana y jerarcas de la Iglesia Católica y de la Protestante. Yolanda Huerga amplía.
El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, lamentó este jueves el fallecimiento de la dama de blanco, Yolanda Santana, de quien elogió su gran carácter, coraje y amor por su querida patria. El gesto del diplomático es parte de una serie de acciones que ha venido desarrollando desde que asumió su cargo el 14 de noviembre de 2024, que comprenden visitas a instituciones independientes, a representantes de la Iglesia Católica Cubana y Protestante, al Santuario del Cobre, a figuras destacadas de la sociedad civil como la intelectual Alina Bárbara López Hernández y el doctor Oscar Elías Bisset, de las Damas de Blanco y a familiares de presos políticos.
Muy preocupado por la situación de nuestra hija Cici Abascal Zamora, presa política,
indicó Ania Zamora.
Le explicamos todo lo que hemos vivido durante todos estos años en la oposición, yo como dama de blanco y ahora estos 3 años de prisión de nuestra hija. Estamos muy agradecidos por su preocupación y por su visita.
Hammer visitó a la opositora Marta Beatriz Roque en el Hospital Manuel Fajardo de La Habana, donde se encontraba ingresada, y le transmitió un mensaje del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, deseándole una pronta recuperación. Asimismo, se reunió con prisioneros políticos excarcelados como José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
Nos pedía qué opinión teníamos nosotros de la situación actual de Cuba y le dije que el gobierno cubano está en una situación tan crítica, aunque digan que no, están abiertos para cualquier negociación. Y yo estoy a favor de esa situación. O sea, una conversación donde usted tiene que liberar a todos los presos políticos, usted tiene que permitir la libertad de expresión, que se reconozcan las diferentes ideas del pensamiento político, o sea, los diferentes partidos, y se convoque a elecciones generales libres. Estoy convencido que la dictadura castrocomunista van a morder.
Relató Navarro a nuestro medio sobre su encuentro con el diplomático, en el que también participaron el expreso político y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y los padres del preso del 11 de julio, José Alejandro Rodríguez Helling.
Y va a haber un derramamiento de sangre y hay que luchar por evitar eso.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Se dispara el consumo de drogas en Cuba entre los jóvenes. Tomás Cardoso con la información.
La ciudad de Las Tunas se ha convertido en otro epicentro de las drogas en la isla.
y el aumento de los casos registrados, que experimentó un pico a partir de la segunda mitad de 2024, está protagonizado por el químico, y las edades de los consumidores promedian entre los 13 y 17 años, señaló Jorge Rueda Gómez, psicólogo del Servicio de Adicciones en el territorio, en una entrevista con el periódico 26. También en conversación con el portal Cuba Debate, la doctora Elizabeth Céspedes, la antigua máster en adicciones y directora del Centro de Deshabituación de Adolescentes, explicó que el químico es un conjunto caótico de ingredientes de bajo costo, muy tóxicos como el formol, anestésicos para animales de gran tamaño y cualquier otra ocurrencia indolente, atomizados o rociados en una base de mezcla de hierbas preparadas que debe tener el cannabinoide sintético y que luego de su secado se trafica para colocar en la punta del cigarro de nicotina y así de adulterado, fumarlo como forma habitual de consumo por nuestros jóvenes. Sobre el tema, residentes en varias provincias explicaron a Martín Noticias la situación con el consumo del químico en sus territorios. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró destaca que allí va en aumento el uso del químico por los jóvenes.
Puede costar entre los 100 y los 150 pesos cubanos, es decir, cuesta menos que un refresco y por eso es tan accesible a la juventud. Y realmente hay muchos jóvenes que lo están consumiendo y los efectos verdaderamente son bastante horribles. Las personas se engarrotan, se tiran en el piso, se arrastran.
También en la capital cubana, en el municipio de La Lisa, Vladimir Ríos Cruz señaló:
yo los he visto desnudos en la calle, yo los he visto cayéndose, yo asistí a uno con la pupila dilatada aquí en la esquina de mi edificio. Tú llamas a la policía, olvídate de eso, no vienen. Cuando hicieron un operativo, 3 días después del operativo, se seguía vendiendo frente a un PREI, frente a una escuela primaria.
Es pésimo el trabajo que están realizando las instituciones gubernamentales para prevenir el incremento de la drogadicción, aseguró el periodista independiente Guillermo El Sol.
Ya esto lo vinieron a reconocer cuando ya se les fue completamente de las manos. Personas cayendo de arriba a los edificios intoxicados con drogas que hacen llamar químicos.
Antonio Font es visitaxista en el casco histórico de la capital y ha sido testigo de la drogadicción de jóvenes en las calles.
Eso es increíble lo que tú ves a diario con la juventud principalmente. La gente anda zombie en la calle. Yo vi el otro día en una esquina uno nadando en la acera.
Y desde la ciudad de Las Tunas, la activista Anaívis Tristá certifica que es cierto que en el territorio hay un aumento significativo de la droga, el químico.
Sí, es cierto que está pasando. Es que mira, el químico es inodoro, es incoloro, es pentanilo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son regímenes que han traído inestabilidad a la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa con el presidente dominicano Luis Abinader, Rubio dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son regímenes que han traído inestabilidad a la región.
Son regímenes que han contribuido, los tres, a la inestabilidad de la región. Todos los países de la región han tenido que pagar hasta cierto punto el precio de la inestabilidad que existe en esos países. La ha caído encima de todos los demás. Y en el caso de Venezuela, que coopera con Irán, con Hezbollah, con Hamas. En el caso de Cuba, que le ha dado albergue a espionaje chino y presencia Rusia. Así que esa sigue siendo mi opinión.
Rubio respondió así a una crítica de un periodista dominicano a sus comentarios el martes en Costa Rica, calificando de enemigos de la humanidad a Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Yo no sé qué otra manera de hablar de un régimen, por ejemplo, que ha forzado casi 8 millones de sus ciudadanos a abandonar a Venezuela en los últimos 10 años, que encarcela, tortura, asesina a inocentes. En el caso de Cuba, más de un 10% de la población ha abandonado el país, que tiene encarcelado en este momento más de 400, 500 personas, incluso niños jóvenes de 16, 17 años, porque salieron a manifestarse en las calles. Y en el caso de Nicaragua, que acaba y sigue cayendo arriba a todos los oponentes, todos los candidatos a la presidencia nicaragüense fueron encausados por la justicia o la falta de justicia en Nicaragua.
A una pregunta de si Estados Unidos asistiría a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en noviembre en la República Dominicana, si se invitara a esos regímenes, Rubio dijo que le corresponde al gobierno dominicano decidir a quién invita.
Los regímenes pueden cambiar y parar de violar los derechos humanos de tantas personas y de abusar. Sería perfecto si lo hicieran. Pero yo creo que la política funciona bien cuando hablamos claro. No nos confundimos. Y yo no estoy confuso.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum plantea una mayor colaboración con el gobierno de Estados Unidos para combatir el crimen organizado, pero no con un mayor número de agentes antidrogas estadounidenses. Desde México, informa Sara Pablo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la conversación que tuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, no solicitó una mayor presencia de agentes de la DEA en territorio nacional. Ambos hablaron por teléfono el pasado lunes para buscar una solución a problemas como migración, comercio y seguridad, y acordaron pausar durante un mes la imposición aranceles a México. En su habitual conferencia de prensa, Sheinbaum dijo:
pero lo que pedimos es coordinación, colaboración. Imagínense que yo haya pedido más presencia de la DEA en nuestro país. No, lo que hablamos fue de la coordinación. Y realmente el resultado fue muy bueno.
El experto en temas de seguridad, Javier Oliva Posada, recordó que la relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos se deterioró durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de la detención y posterior liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y planteó que haya una relación de reciprocidad, que agentes mexicanos puedan ir a territorio estadounidense.
Que también haya agentes mexicanos especializados en labores de combate a los narcóticos o al tráfico de armas que les permitan trabajar en Estados Unidos. A mí me parece que es algo que no sé por qué no lo ha planteado el gobierno mexicano, por qué no hay este proceso de también presencia de agentes mexicanos en territorio estadounidense.
El investigador consideró que el memorándum de la nueva fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, en el que ordena al Departamento de Justicia adoptar la eliminación total de los cárteles del narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, es un paso adelante para la declaración de grupos criminales mexicanos como terroristas. Consideró que el documento muestra que han fallado los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pues el cártel de Sinaloa ya no existe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las autoridades de Colombia anunciaron el jueves la detención de un integrante de la banda criminal Tren de Aragua, señalado de participar en el asesinato en Chile de un ex militar y opositor venezolano el año pasado. Más información con la agencia francesa de prensa.
Luis Alfredo Carrillo, alias Gocho, señalado de participar en el asesinato del ex militar y opositor venezolano Ronald Ojeda en febrero de 2024, fue detenido en un municipio rural del departamento de Boyacá, cercano a la frontera con Venezuela. La justicia chilena lo requiere por cargos de asociación criminal, secuestro extorsivo y secuestro con homicidio. El exteniente del ejército venezolano, Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado por hombres que se hicieron pasar por policías y lo sacaron de su apartamento en ropa interior. Su cuerpo fue hallado 9 días después dentro de una maleta enterrada en una barriada de Santiago. En 2023, el gobierno chileno le había concedido refugio después de que el exoficial escapara de una cárcel venezolana donde había sido recluido bajo cargos de conspiración.
Los candidatos a la presidencia de Ecuador hicieron un último intento para convencer a los votantes indecisos ayer, cuando termina una campaña electoral dominada por el aumento de la violencia de los carteles del narcotráfico y la crisis económica. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Protegidos con fuertes esquemas de seguridad, los aspirantes favoritos dieron discursos vehementes, animados con música bailable, antes de las votaciones del domingo. El presidente Daniel Noboa, quien busca reelegirse tras haber sido elegido hace 2 años para completar hasta mayo el periodo del derechista Guillermo Lasso, llegó a una atiborrada plaza de toros de Quito.
Nosotros somos una realidad, de que una realidad, este país ya decidió ahora a proteger a los votos, a proteger la voluntad del pueblo.
Más temprano en Guayaquil, su némesis Luisa González, quien aspira a ser la primera mujer electa presidenta del país, clamó por un cambio y tachó al mandatario de mentiroso.
Las ofertas de la campaña que se hicieron en el 2023 en un año y medio, no en 2, no en 3, en 1 año y medio, cumplió. No solo que no cumplió, sino que hizo todo lo contrario.
Ecuador, otrora faro de paz en una región conflictiva, ahora está envuelto en una sangrienta guerra territorial entre narcos y mafias internacionales rivales. Casi 14 millones de los 18 millones de ecuatorianos ejercerán el voto obligatorio en las elecciones generales del domingo. En total, 16 candidatos aparecerán en la papeleta presidencial. La mayoría tiene una intención de voto de cerca de cero, por lo que la verdadera contienda parece estar entre Noboa, el fotogénico heredero de un imperio bananero, y González, una madre soltera tatuada y delfina del poderoso movimiento izquierdista Revolución Ciudadana. La campaña de González se ha centrado en sus bastiones costeros y en amasar votos en los barrios más pobres, donde su mentor político, el exiliado expresidente Rafael Correa, se hizo conocido. Ella ha culpado a Noboa de parte del derramamiento de sangre por sus políticas de seguridad de línea dura, con prolongados estados de excepción y militares desplegados en calles, prisiones y fronteras. La mayoría de sondeos muestran que Noboa, de 37 años, lleva una ventaja sobre González, pero podría no ser suficiente para evitar una segunda vuelta en abril.
Tiempo de noticias internacionales. Agentes de inteligencia del régimen talibán allanaron el 4 de febrero una emisora en Kabul dirigida por mujeres. Las autoridades ingresaron a la sede de Radio Begum, suspendieron las operaciones de transmisión, detuvieron a dos trabajadores y confiscaron documentos y equipos. El Ministerio de Información y Cultura de los talibanes acusó al medio de violar regulaciones y colaborar con una red de televisión extranjera no identificada. El Comité para la Protección de los Periodistas criticó duramente las acciones del gobierno afgano. Los talibanes deben rescindir de inmediato su suspensión de las operaciones de Radio Begum y permitir que la estación reanude sus informes sin interferencias, dijo el comité en un comunicado de prensa. Entretanto, la Corte Penal Internacional condenó el viernes la decisión del presidente Donald Trump de sancionar por sus acciones contra dirigentes israelíes y se comprometió a seguir impartiendo justicia en el mundo. La AFP ofrece los detalles.
El presidente estadounidense decretó la prohibición de la entrada al país de los directivos, empleados y agentes del organismo internacional, así como a sus familiares más cercanos y cualquiera que haya aportado su ayuda a los trabajos de investigación del alto tribunal. También prevé congelar en Estados Unidos todos los saberes de esas personas, cuyos nombres no se publicaron por el momento. El tribunal con sede en La Haya, encargado de perseguir y juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, expresó que se compromete a seguir impartiendo justicia y a darle esperanza a millones de víctimas. La corte ya había sido criticada en Estados Unidos por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien fue recibido el martes en la Casa Blanca por Trump y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Esta organización escandalosa y corrupta, la Corte Penal Internacional, amenaza el derecho de todas las democracias a defenderse por sí mismas. Cerca de 80 países que han adherido a ese tribunal denunciaron que las sanciones aumentan el riesgo de impunidad de los más graves crímenes y amenazan con socavar el Estado de Derecho en el mundo. La ONU se sumó a las inquietudes, diciendo lamentar la iniciativa de Washington y pidió a Trump que reconsidere la medida.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rindió homenaje a los guerreros del país en la Operación Kursk en un discurso pronunciado el jueves con motivo del sexto mes de la operación en Rusia. Con nuestra operación activa en territorio ruso, hemos llevado la guerra a casa, a Rusia, y es allí donde deben sentir lo que es la guerra. Y lo hacen. Estamos exponiendo el engaño de Rusia por lo que es un engaño, dijo Volodymyr Zelensky. Y ante el crecimiento de la inteligencia artificial, un fondo emiratí invertirá en la construcción de un campus y un centro de procesamiento de datos en Francia. La AFP con el informe.
Un fondo emiratí invertirá entre 30.000 y 50.000 millones de euros para construir un campus y un gran centro de procesamiento de datos relacionado con la inteligencia artificial en Francia, a pocos días de una cumbre sobre el sector en París. Así lo anunció el jueves el Eliseo, tras una cena entre el presidente Emmanuel Macron y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ese campus, cuya ubicación precisa aún debe decidirse, será desarrollado por el Fondo de Inversiones MGX, respaldado por Emiratos Árabes Unidos. El gobierno francés había anunciado previamente haber definido 35 nuevos sitios listos para acoger centros de datos. Esas instalaciones almacenan los datos y proporcionan las enormes capacidades de cálculo requeridas por la inteligencia artificial, una tecnología que exige mucha energía. El tercer gran encuentro internacional sobre la inteligencia artificial responde a la inquietud europea ante la magnitud de los cambios que implica esta tecnología y las inversiones que están anunciando Estados Unidos y China. El sector se vio sacudido primero por el anuncio en Estados Unidos de una inversión de 500 mil millones de dólares para instalar nuevos centros de procesamiento de datos y luego por la aparición de DeepSeek, un nuevo servicio de inteligencia artificial chino que es muy avanzado pero cuyo coste fue apenas una fracción de esa cifra. La cumbre de dirigentes mundiales pertenecientes a unos 80 países se celebrará el lunes y el martes en París.
La Organización Mundial de la Salud alerta sobre los peligros que corren las mujeres africanas de morir por cáncer de mama en los próximos años. Radio ONU informa.
Y un nuevo informe de la OMS señala que si no se toman medidas urgentes, unas 135.000 mujeres podrían perder la vida a causa del cáncer de mama de aquí a 2040 en África subsahariana. El estudio de la OMS evaluó las capacidades de control del cáncer de mama en 42 de los 47 países de la región africana y reveló importantes lagunas y disparidades. Hay una escasez crítica de personal sanitario esencial para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, y el acceso a centros oncológicos especializados es limitado. El análisis revela que solo 5 de los 47 países de la región han establecido programas organizados de cribado del cáncer de mama. Las muertes relacionadas con esta enfermedad se deben en gran medida a un diagnóstico tardío y a medidas de prevención y atención insuficientes. Solo en 2022, 38 de cada 100.000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama y 19 de cada 100.000 perdieron la vida a causa de la enfermedad.
Y a continuación, nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Un grupo de astrónomos observó un objeto que se alejaba de la Tierra, una roca de entre 40 y 100 metros de largo, a la que llamaron 2024YR4. Durante las semanas siguientes, emplearon simuladores para identificar sus posibles órbitas futuras. Ahora, basados en la información más actualizada, afirman que hay solo un 1.3% de probabilidades de que este asteroide impacte en algún lugar en la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Si este asteroide chocara contra una ciudad, los daños no serían nada parecidos a una extinción masiva, pero el daño a la propia ciudad sería catastrófico. Por ahora, según los expertos, hay motivos para conservar la calma. El asteroide ha sido avistado varios años antes de su acercamiento con la Tierra, y eso es muy positivo. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California reúne a los cartógrafos estadounidenses de asteroides y cometas. Mediante sofisticados programas informáticos, estos investigadores siguen el movimiento de todos los objetos cercanos a la Tierra conocidos. Los astrónomos también tendrán una oportunidad aún mayor de afinar sus predicciones durante el sobrevuelo de esta roca a la Tierra en diciembre de 2028. Pero hasta entonces es posible que no se descarte por completo un impacto en el año 2032. Esperamos que la probabilidad de impacto llegue a cero en lugar del 100%, pero puede que pasen algunos años antes de que tengamos los datos que lo demuestren, afirmaron los investigadores de la NASA. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor, al peligro y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Martín Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 7 de febrero de 2025, agradeciéndoles a todos la sintonía.
A todos en Arte Express, muchas notas de interés. Les contamos de nuevas colaboraciones, eventos y un recorrido informativo por lo más destacado durante esta semana. El Miami Dade College anunció la serie de cine cubano presentado por el Miami Film Festival, comenzando con la cinta En un rincón del alma, que explora la vida del poeta y escritor Eliseo Alberto Diego. El dúo Gente de Zona continúa promocionando su próximo concierto en homenaje a sus 25 años de vida artística. Y Gloria Estefan recibió un premio Grammy junto a Sheila E. y Mimi Zucker por la versión del tema Bemba Colorá de Celia Cruz.